París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Los franceses leen menos. En un país donde cada año se publican cientos y cientos de libros, las editoriales se preocupan por las cifras de lectores. Así lo han hecho ver en el Salón del Libro que estos días ha acogido París. Pero en realidad, ¿hay motivos reales para preocuparse de todo ello? Se lo vamos a preguntar hoy a nuestra compañera del área de cultura, María Carolina Piña, que ha recorrido los pasillos de esta cita cultural imprescindible aquí en la capital francesa. En unos instantes vamos a hablar de ese Salón del Libro aquí en París, América. Y se lo contábamos en nuestro flash informativo, Finlandia es el país donde se vive más feliz, así lo dice la ONU al menos. Por cierto, que este estudio se suma a otro aparecido ayer que contaba que París, Hong Kong y Singapur son las capitales más caras para vivir. Bueno, pues hoy vamos a hablar del futuro urbanismo de forma social. Lo hacemos porque en 2050 el 70% de la población mundial será urbana. Ahora un científico español pretende elaborar un amplio estudio sobre los núcleos urbanos en América Latina. Un proyecto innovador financiado por la Universidad de Filadelfia, del que hablaremos hoy también en el programa. No se lo pierdan. Y ya saben que tienen las líneas de teléfono abiertas y las redes sociales para su participación. También nos pueden mandar sus notas de voz, sus mensajes sobre cualquier asunto de la actualidad. Ya lo saben, participen.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Por cierto, que también teníamos previsto conectar con una de nuestras radios asociadas en México para hablar de los 100 días ya gobernando de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si eso es posible durante los minutos de hoy de París América. Ya saben que nos pueden hacer llegar sus comentarios, recuerden sus notas de voz a nuestro número de WhatsApp sobre cualquiera de los temas que proponemos en el programa. Venezuela sigue monopolizando muchos de los mensajes que nos están llegando estos días a nuestro buzón de voz. Vamos a escuchar alguno de ellos.
Mi opinión es que Guaidó se dejó engañar por los políticos zorros de este país. Así que este joven muchacho, que pudo haber sido un buen líder político, lo han destruido los zorros viejos de la política venezolana que quieren dar un golpe de Estado utilizando a este muchacho.
Ay, me ha pillado bebiendo agua, a veces pasa en la radio. Bueno, tal día como hoy, un 20 de marzo, pero en 1995 en Japón sucedía el peor atentado de la historia del país. Presten atención porque nos da ya los detalles de esta visión que hacemos al principio del programa, como siempre mirando al pasado de esta efeméride, nuestra compañera Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 20 de marzo, pero en 1995, el terror estallaba en Tokio. En el metro de la capital japonesa y en plena hora punta, terroristas de una secta religiosa llamada Aum Shinrikyo sueltan gasarín, un gas letal, en la estación de metro Kasumigaseki. Los terroristas habían ingerido previamente un antídoto contra este gas y lograr escapar. Mientras tanto, los viajeros asfixiados intentaban llegar a toda costa a las salidas. El trágico balance de este acto salvaje fue de 12 víctimas mortales y más de 5.000 personas intoxicadas, ingresadas en los hospitales, muchas de ellas en estado de coma. Tras reivindicar el atentado, la organización Aum Shinrikyo, la policía japonesa asaltó su sede, arrestando a centenares de miembros, entre ellos a su fanático líder, Shoko Asahara. La justicia condenó a pena de muerte el año pasado a 7 miembros de la secta por el atentado más horrible de la historia del país. Todavía al día de hoy no se tienen claras las razones de por qué jóvenes de buenas universidades del país se implicaron en la secta que a día de hoy sigue teniendo cientos de fieles.
Gracias, Ivonne Sánchez. El peor atentado de la historia de Japón hoy en nuestro espacio de efemérides. Esto es París América. Como les contábamos en el sumario, vamos a hablar de libros y de lectura en esta edición de París América, porque París acaba de celebrar su Salón del Libro. En unos instantes se acerca a este estudio nuestra compañera del área de cultura, María Carolina Piña. Pero ya que veníamos de escuchar la efeméride del día, curiosamente, para hablar de libros, hoy también es el aniversario de uno de los autores más reconocidos en la historia de la literatura. Tal día como hoy, un 20 de marzo, pero en 1828, nacía en Noruega Henrik Ibsen.
¿Has dicho comprado? ¿Todo eso?
Thorvald, este año podemos.
Tampoco la situación es como para derrochar.
Solo un poquito. Ahora vas a ganar mucho dinero.
No cobraré un céntimo antes del primer trimestre.
¿Y qué? ¿Podemos pedir un préstamo mientras tanto?
Nora. 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 Otra vez con eso.
Este es un fragmento de su obra maestra, La Casa de Muñecas, en una versión para el cine y la televisión. Tal día como hoy, un 20 de agosto, en 1828, nacía Henrik Ibsen en Noruega. Vamos a salir de su famoso libro, del famoso libro de Ibsen, para hablar de otros muchos libros hoy en el programa. Vamos a hablar en los próximos minutos de una de las citas culturales más destacadas de la ciudad de París. Verán, este pasado fin de semana el Salón del Libro llegaba a su 39ª edición. Empezó por allá por 1981 con una novedad muy importante. Este año no ha sido un país el invitado, sino todo un continente. Ha sido Europa. Por allí, por los pasillos del Salón del Libro, estuvo este pasado fin de semana nuestra compañera María Carolina Piña. María Carolina, bienvenida.
Gracias, Carlos. ¿Cómo estás?
Cuéntanos qué te encontraste en esta 39ª edición con esa novedad de tener por invitado no a un país, sino a un continente y en un contexto complicado, cuanto menos, para las casas editoriales.
Sí, efectivamente, además algo inédito, porque como tú bien lo decías, es la primera vez que todo un continente es homenajeado, las letras, la literatura de todo un continente es homenajeado en este Salón del Libro de París. Recordemos que el año pasado había sido, por ejemplo, Rusia, que había marcado los espíritus, las conciencias de este Salón del Libro. Este año, efectivamente, todo un bloque europeo, y no solamente, lo que me llamó la atención es que no eran solamente las literaturas que quizás puedan calar en el mundo editorial francés o los intereses que puedan tener los lectores, como es la literatura de España, la literatura de Italia, la literatura de Inglaterra, de Portugal.
No, la novela negra escandinava, que estos últimos años tan de moda ha estado.
Efectivamente, fue la ocasión, y es hasta esta noche del lunes, la ocasión para el público francés de conocer autores que normalmente no se ven ni siquiera en las librerías más especializadas, autores de Eslovaquia, de Eslovenia, de Grecia, de Rumania, todos muy orgullosos además y muy honrados de estar aquí en París. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de conversar con autoras de Rumania que nos hablaban de esa gran oportunidad para los escritores, para los intelectuales de ese país, que además apenas integró la Unión Europea en 2007, toda la oportunidad de acceder a un nuevo mercado, que se les abrían las fronteras a todo un continente para poder ellos conocer y leer a autores que no habían tenido la oportunidad de leer con esta antes de esa integración. Así que toda una oportunidad tanto para los escritores intelectuales de esos países como para el público francés, que quizás no tiene esa ocasión todos los días de ver lo que se está produciendo, lo que se está haciendo en esos países que conforman este continente europeo.
Fíjate, a dos meses de las elecciones europeas, en un momento en el que se pone tan en cuestión cómo se crea Europa, los problemas de Europa, qué mejor salida a veces que la integración cultural de esta forma, ¿no?
Yo creo que no es una coincidencia, que una cita tan importante, la mayor cita editorial de Francia, haya hecho esa apuesta en momentos en que estamos todos tensos por una posible salida del Reino Unido del bloque, efectivamente.
Una 39ª edición, ahora lo digo bien, María Carolina, que se da en un contexto, como comentaba antes, complicado para las casas editoriales, un segundo año consecutivo de bajada en la venta de libros. No sé si este debate estaba en los pasillos y cómo han intentado seducir al lector en esta edición, quizá tirando de algún tipo de estrellas.
Pues efectivamente sí, sí pude notar una preocupación del sector editorial en esa baja de las ventas. Al mismo tiempo, hay que recordar que Francia es un país que produce demasiados libros.
Y
¿no? se habla, o sea, cada hay dos en el año, hay dos fechas importantes, que es septiembre, cuando comienza el año escolar, y luego del invierno, o sea, en el invierno, cuando comienza el año, en enero, que son lo que llaman aquí les rentrées littéraires, ¿no? Las salidas de libros masivas. En esas dos fechas se publican 700 novelas, por ejemplo. Salen en el mercado editorial francés. Es decir, que es un país que produce muchísimo y que publica o traduce muchísimos libros de lengua extranjera. Entonces es un mercado extremadamente dinámico. Efectivamente, nos decía, por ejemplo, la gente del Salón Nacional, del Centro Nacional del Libro de Francia, que ha habido una baja consecutiva de 2 años de las ventas de libros. Sin embargo, la masa de ganancias que se produce en el mercado de libros se cuenta en cientos de millones.
Es decir, no hay alerta.
No, hay una pequeña baja en las ventas. Ahora, son cosas que se explican también porque siendo el mercado del libro muy dinámico, también hay un mercado del libro de lo que llama aquí de ocasión, de segunda mano, que también es importante. Exacto. y que no entra en esas estadísticas de ventas.
Es importante considerar esto también, porque claro, eso también es lectura, al fin y al cabo.
Claro, y además lo que significa que el lector está comprando tanto libros nuevos, ¿no? Libros que salen, como libros que no tuvieron la ocasión de comprar hace 2 años cuando salieron, pero los que los compran de segunda mano. Y luego también hay algo que explica este fenómeno, que es que Francia es un país de bibliotecas, con una red de bibliotecas riquísima en todo el territorio, donde también hay difusión de libros. Es decir, que es un país que produce, es un país de lectores y es un país que tiene infraestructura para la lectura. Lectura, además, que se promueve desde la primera infancia, desde que los niños están en lo que llaman aquí la escuela materna, o sea, el kindergarten, como lo llamamos en América Latina. Desde los 3 años se está promoviendo la lectura. Y nos comentaba el director del Centro Nacional del Libro que esa es la apuesta, porque una persona que comienza, que toma el gusto por la lectura a los 3 años, quizás cuando llega a los 30 años, que está en la vida profesional, quizás lea menos, pero no va a dejar de ser un lector. No va a dejar de ser un lector en toda su vida. Es decir, que la apuesta es, a partir de los 3 años, promover, divulgar la lectura y llevar a esa persona a que siga leyendo durante toda su vida. Ya cuando están jubilados, retirados, esas personas regresan con avidez a la lectura porque están leyendo desde los 3 años.
Y en cuanto a las estrellas de esta edición, creo que por allí ha pasado el español Javier Cercas, creo que también el turco Orhan Pamuk. ¿Quiénes han pasado por allí, los más destacados?
Javier Cercas, que estuvo además en dedicatorias el sábado y el domingo, que son los días fuertes del Salón del Libro, que comenzó el jueves. El viernes era día de escolares y sábado y domingo efectivamente es cuando encontramos el mayor número de personas. Estaban allí las grandes firmas de la literatura francesa, además, que llevan años publicando. Por ejemplo, pienso en Amélie Nothomb, que estuvo los 2 días. Es una persona, además, una autora que escribe, que saca un libro todos los años. Una persona extremadamente prolífica y muy carismática. Estaba allí en el Salón del Libro.
Más allá de las fronteras francesas, es una de estas autoras que incluso cuando comienzas a estudiar el francés, que le pasa a mucha gente, empiezan con novelas en muchas partes del mundo. De
Amélie Nothomb y su Temblor y Estupor, que fue su primera novela en Japón. Es decir, autores de esa categoría, todos estuvieron allí. Gran ausente, pues el escritor que en este momento está llevando las ventas con su último libro. Se me escapa el nombre en este momento. Houellebecq. Michel Houellebecq, que acaba de sacar un libro que salió en enero pasado, Serotonina. Gran ausente, porque de todas maneras no era una sorpresa. Es una persona extremadamente discreta, que no le gustan las entrevistas y mucho menos estar en el Salón del Libro con 1 millón de personas alrededor.
Bueno, y que se ha creado también un poco de personaje, ¿no? También esas ventas van muy ligadas al personaje Houellebecq, ¿no?
Sí, pero bueno, veías, por ejemplo, personas como estuvieron presentes Bernard Jonas Pivot, el gran periodista literario de la televisión francesa, que además hizo un dictado en el Salón del Libro. Es decir, todo el mundo de la editorial estuvo hasta el lunes o hasta esta noche en el Salón del Libro. O sea que una gran ocasión para además ver todas las editoriales en un mismo lugar.
Pues muchísimas gracias, María Carolina, y espero que el año que viene será todavía muy superior, porque llegaremos a la 40 edición y eso ya deberá ser impresionante.
Edición aniversaria.
Muchísimas gracias. Que escuchan es el tema de Look de The Metronomy, y recuerden, esto es París América de Refi. Seguimos con más cosas en esta edición de miércoles. En 2050 el 70% de la población del mundo será urbana, una tendencia incontestable y por ello un interés creciente en saber cómo viviremos en los núcleos urbanos. Un joven científico español, un epidemiólogo asturiano, se ha puesto al frente de un proyecto sobre patrones urbanos que influyen en nuestra salud, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Un proyecto innovador de 5 años que tiene por objeto descubrir y calibrar cómo interactúan esos factores urbanos que afectan a la salud. Lo hará mediante una muestra importante de 700 ciudades repartidas por toda América, en Estados Unidos y en 10 países de Latinoamérica. Vamos a saludar ya a este joven científico, que es Usama Bilal, de la Universidad de Drexler en Filadelfia. Usama, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros.
Encantados. No sé si nunca antes se había realizado un estudio de esta magnitud, ¿no?, de estos factores a esta escala y con una muestra tan significativa, ¿no?
Pues la verdad es que con una muestra tan grande y tan variada, no, pero este estudio está metido dentro de un estudio que se llama el Estudio Salud Urbana en América Latina. Como decía, este es un estudio en el que yo voy a aprovechar parte de los datos que han sido producidos por un proyecto que se llama el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, que es un estudio que agrupa datos de 10 países de todo el continente de Latinoamérica en colaboración con instituciones académicas en estos países.
Usama, ¿qué ciudades vais a recorrer de Latinoamérica? Y me gustaría que nos explicaras un poquito a los oyentes cómo va a ser ese trabajo, así si lo tuvieses que resumir para nuestros oyentes.
Sí, pues mira, lo que parte de lo que ya hemos hecho y lo que yo voy a continuar haciendo es recoger datos de todas las ciudades en estos 10 países donde haya más de 100.000 habitantes. Y lo que hacemos es, en colaboración con estas instituciones nacionales de cada país, conseguir datos relacionados con la mortalidad, con los nacimientos, con la población, con prevalencias de algunas enfermedades crónicas, con prevalencia de algunas enfermedades mentales, etcétera. Es decir, básicamente vamos a tener datos de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en estos 10 países.
Bueno, os vais a fijar. Bueno, te tuteo, Usama, porque eres tan rabiosamente joven para ser investigador que casi me sabe mal llamarle de usted.
Ningún problema, genial.
Os vais a fijar en factores como la contaminación, la tasa de criminalidad, pero también en la riqueza o los salarios. A primera vista sabemos que una persona de una clase social alta siempre va a escapar o va a tener más facilidades para escapar a la exposición a la contaminación. No de forma directa, a lo mejor en un núcleo urbano, pero sí permitiéndose, a través de sus medios, un mejor tratamiento médico. Es decir, hay una relación, a lo mejor no directa, pero sí indirecta, de todos los factores socioeconómicos. Entiendo.
Exactamente. Hay una relación muy, muy directa, es más. Hay una relación muy directa porque sabemos que la gente de clases sociales más altas pues puede permitirse vivir en zonas con más seguridad, con menor contaminación, puede comprar comida de más calidad, puede tener acceso a unos medios que le permitan mantener su salud. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en este estudio es ver ese tipo de factores sociales, cómo interactúan con los factores urbanos, más de lo que es el entorno urbano, para generar esos patrones de salud.
El objetivo es, pues, elaborar un complejo mosaico de causas y efectos en la vida de los urbanitas. Partís de algunas hipótesis y creo que buscáis nuevos patrones. Por ejemplo, como hipótesis, una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares en grandes centros urbanos, una mayor exposición a un estrés crónico, es decir, cosas que más o menos sabemos.
Exactamente. De momento lo único que tenemos son esas hipótesis acerca de qué es lo que ocurre en ciudades más grandes o en ciudades que están creciendo más. Y eso incluye el hecho de que estas ciudades puede que tengan más polución y por lo tanto veremos más enfermedades asociadas con la polución, pero por otro lado creemos, y se ha visto en algunos estudios previos, que estas ciudades puede que tengan menos accidentes de tráfico en comparación con ciudades más pequeñas. Entonces, parte de lo que queremos hacer es comprobar esto y luego ver qué tipo de políticas están detrás de estas asociaciones.
Claro, porque las políticas públicas son básicas en este asunto. Por ejemplo, en la conexión entre urbanismo, criminalidad y salud. Sabemos que dentro de los núcleos urbanos, las políticas públicas, las decisiones tomadas sobre el urbanismo afectan a la criminalidad y estas a la salud. Por tanto, hay una relación directa entre las políticas públicas que se toman a través del urbanismo a la salud de las personas.
Exactamente. Una de las cosas que tenemos más claras que son las políticas fuera del ámbito de la salud son las políticas más importantes para afectar la salud. Y esto incluye políticas públicas de urbanismo, como por ejemplo políticas que reduzcan el uso del coche y que aumenten la disponibilidad y la calidad y la seguridad en el transporte público, lo cual va a llevar a una disminución mayor del uso del coche. Esto sabemos que va a tener un efecto en polución que luego se va a ver derivado en una mejor salud en los habitantes de las ciudades que adopten estas políticas.
¿Vais a estudiar los intangibles? Es decir, un salario lo podemos cifrar, una esperanza de vida o un nivel educativo, pues también lo podemos cifrar. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué impacto tiene la soledad en la salud de los urbanitas?
Sí, es una pregunta muy interesante, pero que es muy difícil de medir, como tú bien decís. Y sobre todo es muy difícil de medir en tantas ciudades. ¿Verdad? Tenemos unas 750 ciudades en todo este estudio, de las cuales aproximadamente unas 370 están en América Latina. Cómo se obtienen datos acerca de eso para todas estas ciudades es muy complicado. Pero algo de lo que se puede hacer en el estudio de salud urbana en América Latina es intentar centrarnos en alguna de estas ciudades y ver cómo ciertos factores en esas ciudades pueden mejorar la salud. En cuanto a nuestro estudio grande de 750 ciudades, muy complicado medir esos intangibles en tantas ciudades al mismo tiempo.
¿Cuáles son las principales ciudades así rápidamente que vais a visitar de América Latina?
Pues mira, datos tenemos, como decía, de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes. Uh-huh. Y el proyecto grande dentro del cual el mío está metido, el proyecto de salud urbana en América Latina, pues ya hemos tenido unas reuniones en Bogotá, en Colombia, en Lima, Perú, en Antigua, Guatemala, y próximamente en la ciudad de Oaxaca, en México. Es decir, digamos, vamos por todo el continente y tenemos colaboraciones con instituciones en todo el continente.
Uh-huh. Usama, el proyecto entiendo que lo habréis completado en 2023. Es 2023, ¿no?, cuando lo habréis completado.
Sí. Uh-huh. Sí.
¿Y qué esperáis que se pueda obtener de él? Es decir, ¿qué consecuencias creéis que se podrían extraer de él cuando lo tengamos completado?
Pues mira, yo creo que lo fundamental aquí es entender que parte de lo que quiere hacer este proyecto con estas 750 ciudades es ver cómo tanto el tamaño como el crecimiento de las ciudades donde vivimos afectan a la salud y cuáles son las políticas públicas que pueden evitar que el hecho de vivir en una ciudad grande o de vivir en una ciudad que crece sea algo potencialmente negativo para ciertos aspectos de la salud. Es decir, si logramos identificar eso, sería interesante poder ver si podemos seguir viviendo en ciudades grandes y seguir viviendo en ciudades que crecen con las cosas positivas que van asociadas a eso, sin los aspectos negativos en salud que pueden ir asociados a ese crecimiento o ese tamaño.
Uh-huh. Y ya para finalizar, un proyecto de estas características, es importante su financiación, me imagino, que en este caso es por parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, porque no siempre los científicos consiguen llegar a proyectos tan ambiciosos como este, dado la muestra y dado alargado en el tiempo, sin una financiación adecuada, ¿no?
Exactamente, es fundamental que haya esta inversión en investigación, porque luego esta inversión en investigación, esperemos, va a dar lugar a mejores resultados en salud, lo cual es positivo para todo el mundo. Entonces es muy importante que se haga esta inversión.
Pues muchísimas gracias, Usama Bilal, de la Universidad de Dresden en Filadelfia. Un placer haber charlado contigo estos minutos aquí en Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ti por la invitación para conversar sobre este proyecto.
Gracias, un abrazo. Estaremos atentos a él, Usama, estaremos atentos.
Gracias.
Con Arcade Fire nos despedimos hoy en París América. Volvemos el viernes a esta hora, a las 16, hora universal, para hablar del Brexit en una nueva edición de En Primera Plana. Hasta entonces.